más salud. Radio UNAM y la Facultad de Medicina presentan Más saludable, más sexualidad, más mente, más veraz, más confiable, más UNAM. Consulta nuestra revista www.massaludfacmed.unam.mx. Coordinación de Comunicación Social.
¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas tardes a toda nuestra audiencia que nos escucha en Radio Universidad Nacional Autónoma de México y nos sigue en vivo a través de Facebook y YouTube. Les damos la bienvenida a su programa, a nuestro programa Más Salud. Yo soy Alejandro Godoy y tengo el gusto de compartir este espacio de divulgación de la ciencia con todos ustedes. El programa de hoy se titula Enfermedades raras, desafíos y avances. El último día de febrero se conmemora el Día Mundial de las Enfermedades Raras, con el objetivo de reconocer la existencia de estos padecimientos y hacer partícipe al personal de salud y, por supuesto, también a la sociedad civil. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, las enfermedades raras son aquellas que se presentan en menos de 5 personas por cada 10.000 habitantes, y se estima que existen más de 7.000 enfermedades como esta. Para platicarnos más acerca de este tema, muy interesante, por cierto, hoy contamos con la participación de dos especialistas. Tengo mucho gusto en presentarles a la doctora Vianey Ordóñez Labastida, quien es médico cirujana por la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, quien realizó la especialidad en genética médica en el Hospital de Pediatría del Centro Médico Nacional Siglo XXI del Instituto Mexicano del Seguro Social y la alta especialidad en padecimientos oftálmicos de origen genético en el Instituto de Oftalmología Conde de Valenciano. Su línea de investigación son las enfermedades raras de origen genético. Es profesora de pregrado de la Facultad de Medicina de nuestra universidad, de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, y actualmente es médico adscrito a la Unidad de Diagnóstico de Enfermedades Raras de la Facultad de Medicina de la UNAM. Y también les presento con mucho gusto al doctor Juan Carlos Centeno Ruiz, quien es médico cirujano por la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, realizó la especialidad en genética médica en el Hospital General de México y la maestría y el doctorado en ciencias médicas en la Universidad Nacional Autónoma de México. Es profesor de tiempo completo en la Facultad de Medicina de nuestra UNAM, miembro del Sistema Nacional de Investigadores en el nivel 3. Su línea de investigación es el reconocimiento de las bases moleculares de diversas enfermedades genéticas en el humano, particularmente de las enfermedades raras. Es profesor de pregrado y posgrado en nuestra Facultad de Medicina y actualmente es responsable de la Unidad de Diagnóstico de Enfermedades Raras de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México, de la cual hablaremos más adelante en esta charla. Doctores, me da muchísimo gusto recibirlos. ¿Cómo se encuentran? ¿Cómo se encuentra, doctora? Buenas tardes.
Buenas tardes, muy bien. Muchas gracias por la invitación.
Gracias. Doctor, ¿cómo está?
Muy bien, muchas gracias. Y es un gusto estar en el programa y compartir con todo el auditorio pues este día tan importante como es el de las enfermedades raras a nivel mundial.
Claro, y bueno, hoy que es día 29, que es año bisiesto, pues es un año también raro, ¿verdad? Así es que estamos de plácemes por esta fecha única cada 4 años. Bien, pues iniciemos. Les recuerdo que por favor nos avisen de todas sus preguntas, sus comentarios. Estamos en vivo, así es que no olviden mandarnos todas sus dudas o comentarios a través de los teléfonos en cabina de Radio UNAM, que son el 55 55 36 89 89 y el 800-505-2688, ahí lo tienen en pantalla. Así es que también nos pueden escuchar a través de www.radio.unam.mx. Y les recordamos, como siempre, a todas las personas que nos siguen a través de YouTube, que las invitamos a que se suscriban a nuestro canal. Pues ahora sí comenzamos con el tema. Doctores, ¿qué son las enfermedades raras?
Las enfermedades raras, como ya bien se mencionó en la introducción, son enfermedades poco comunes que afectan a menos o igual de una persona por cada 2,000 habitantes, lo que hace que pues afecten pues, a pocas personas. De ahí su nombre de que sean raras.
Entiendo. Ahora, ¿cómo se denominaron? ¿Cuáles son las causas de las enfermedades raras? ¿Y estas enfermedades son solo genéticas o existen algún otro tipo?
Bien, dentro de esas 7,000 enfermedades raras que se conocen distintas en todo el mundo, que en algunas series más recientes nos dicen que hasta 10,000 pueden ser en este momento, 80% de ellas son de origen genético. Esto quiere decir que hay una alteración en el material genético de una persona y esa alteración genética está produciendo la enfermedad rara. Esto es muy importante porque más adelante hablaremos de cómo aprovechar esta característica. 80% son de origen genético y el 20% restante son algunas infecciones poco frecuentes, algunos tumores poco frecuentes, algunas enfermedades autoinmunes, algunas otras enfermedades también de diversa etiología, pero la gran mayoría, 80%, y algunas personas piensan que más, son de origen totalmente genético.
Entiendo, doctor. Y díganos, ¿cómo está nuestro país al comparación con otros países del mundo? ¿Es el mismo porcentaje? ¿Estas enfermedades raras actúan igual en la población en general del mundo?
Entonces, sí, a nivel mundial, cuando comparamos las estadísticas en México, afectan a la misma proporción de personas. Se calcula que en México actualmente más o menos hay 8 millones de personas con enfermedades raras, que es más o menos el equivalente a toda la población de Ciudad de México. Entonces, en cuanto a estadística, las enfermedades raras están afectando a la población mexicana en el mismo sentido que otros países.
Bien, pues entonces es muy importante cuando escuchamos que 8 millones de mexicanos o mexicanas tienen alguna enfermedad rara, pues es una barbaridad en la cantidad de esto. Y de ahí la importancia, la relevancia de que como ustedes están haciéndolo en esta nueva unidad, en este nuevo programa que hay en la facultad sobre enfermedades raras, que ya hablaremos más adelante. Ahora, díganos, como pacientes o familiares o personas que sospechemos que podemos tener una enfermedad, ¿cómo podemos suponer o averiguar o sentir que se trata de una enfermedad rara? ¿Hay alguna manera de saberlo, de intuirlo?
Sí, esa es una pregunta muy importante. Las enfermedades que son comunes, diabetes, hipertensión, infecciones frecuentes, pues eso en la primera visita al médico o en la segunda visita al médico es fácilmente diagnosticable, detectable y el paciente se va con su diagnóstico y con su tratamiento. Sin embargo, cuando una persona ha buscado ayuda médica por varios meses, digamos un año, no ha recibido un diagnóstico definitivo a pesar de haber sido sometido a estudios diversos, a pesar de haber visitado varios médicos, eso nos hace pensar en algo que se llama retraso en el diagnóstico. Esto en muchos países, el término es un año. Un año después de buscar ayuda médica y no recibir un diagnóstico, ya se considera un retraso en el diagnóstico. Y la principal causa de retrasos en el diagnóstico es la presencia de una enfermedad rara. Entonces, contestando a tu pregunta, yo diría que si una persona ha pasado un año o más buscando ayuda médica y no ha tenido un diagnóstico a pesar de estudios, a pesar de evaluaciones por especialistas, tenemos que ya pensar en una enfermedad rara que en la mayoría de los médicos no estábamos entrenados para identificarla, pero sí para sospechar que se trata de enfermedad rara. Y eso debería alertarnos ya de buscar ya un enfoque distinto en la atención de ese paciente, ya algo más raro y que no esté respondiendo a las causas comunes.
Entiendo. Hablar de esta cantidad de enfermos en nuestro país y en el mundo parecería ser un mínimo. Sin embargo, yo sigo pensando, por lo que acabo de escuchar de ustedes, que es muchísimo el problema que se puede generar y además, pues una angustia particular para quien lo padece, así como para sus familiares, los responsables, padres, etcétera, al no saber qué está pasando, si yo ya llevé a mi hijo, a mi hermano, a mi madre, a un lugar y nos dieron un diagnóstico malo, es decir, no malo, sino erróneo, vamos a otro lado y no parece avanzar, etcétera. ¿Podrían ejemplificar, y solo entiendo que sería un ejemplo debido a la cantidad de enfermedades raras, podrían ejemplificar con alguna enfermedad que hayan tenido como más relevancia que a su juicio para poder entender un poquito más este problema?
Sí, bueno, se me ocurre uno de los ejemplos. Tuvimos a un paciente, con nosotros acudió apenas a finales del año pasado, pero él su padecimiento empezó 4 años atrás. Es un paciente adulto, empezó con un dolor abdominal, acudió pues con su médico familiar, le hicieron algunos estudios básicos, exploración física, no encontraron aparentemente nada. Entonces, en ese momento el señor empezó lo que nosotros llamamos odisea diagnóstica, que es empezar a buscar con varios doctores cuál es la posible causa de su padecimiento. Entonces, él acudió a múltiples especialistas, se le hicieron varios estudios, algunos estudios invasivos, en algún momento incluso se le propuso hacer una cirugía, ya que su síntoma principal era dolor abdominal. Los especialistas, pues cada quien le propuso un diagnóstico diferente, cada quien le dio un medicamento diferente, para lo cual a ninguno respondía, y sus síntomas solamente fueron agravándose. Finalmente, bueno, escuchó de nuestra unidad, revisamos su caso, y con este antecedente, que ya llevaba 4 años con revisiones, sin tener un diagnóstico preciso, sus síntomas no mejoraban con ningún medicamento, a pesar de que recibía medicamentos que, pues para nosotros ya su principal síntoma era dolor y ya recibía medicamentos contra el dolor fuertes, que teóricamente cualquier persona debería responder a ellos y no lo estaba haciendo. Y obviamente su calidad de vida ya se veía muy afectada por esta, estar sintiéndose mal, la familia igual desgastada porque no sabía qué ocurría. Nosotros evaluamos su caso con este antecedente de no responder a ningún medicamento, no tener un diagnóstico preciso, pues con nosotros fue sugerente que el caso pudiera ser una enfermedad rara, pero de origen genético. Con él entonces hubo la oportunidad de proponerle un estudio genético amplio. Afortunadamente se encontró un gen con un cambio que explicaba y que nos daba ya la respuesta de cuál era su diagnóstico finalmente. Y con esto pudimos saber ahora sí qué manejo médico específico debería de él seguir. Que hasta el momento, pues como no se había tenido un diagnóstico, no se había dado el medicamento específicamente que él requería para aliviar sus síntomas. Entonces, este es uno de los ejemplos que se me ocurre.
Comprendo, y qué importante, qué interesante. Quiero comentar que ya te estamos recibiendo llamadas y saludos, lo cual me da muchísimo gusto y agradezco a Wendy Sánchez, buenos días, a Saker Nelvi, que nos escucha siempre, a Rosa Álvarez, que dice muy buenos días, así como el doctor Rodrigo Valdés Nava, que nos saluda desde la Secretaría de Salud, Fina Esteban, saludos a todos, también Eduardo Saldívar, todos ellos están pendientes del programa y yo agradezco. Así es que yo les quiero pedir que por favor nos hablen, escriban todas sus dudas, el programa se va a poner mucho más interesante, porque ahora les quiero preguntar tanto a Vianey como a Juan Carlos, ¿cuánto tiempo transcurre? Ya nos había hablado, bueno, de este caso de una persona adulta, varón, que 4 años estuvo sin entender cuál era su padecimiento. Pero en realidad, ¿cuánto tiempo transcurre en promedio para poder diagnosticar correctamente una enfermedad rara? En su experiencia. Adelante, Juan Carlos.
Sí, Alejandro, muchas gracias por la pregunta. Sí, este tiempo que se denomina odisea diagnóstica o peregrinaje diagnóstico es en promedio 8 años. Esto en países desarrollados es lo que se ha establecido, 8 años para tener un diagnóstico certero. En esos 8 años en promedio, también en promedio se visitan a 8 especialistas médicos distintos. Y en promedio también tenemos 3 diagnósticos erróneos en cada paciente con enfermedad rara. Esto, como he dicho, es un promedio, pero hay personas que pasan décadas sin recibir su diagnóstico o incluso llegan a fallecer sin llegar a saber cómo se llamó su enfermedad rara. Y esto tiene otra implicación, porque si ya hemos comentado que 80% de las enfermedades raras son de tipo genético, muchísimas son de tipo hereditario. Entonces, una persona puede llegar a fallecer sin saber el diagnóstico, pero ya tiene descendencia, hijos con la misma enfermedad, que a su vez no saben el diagnóstico y esto se puede ir perpetuando a través de la familia. Entonces, como verán, es un tiempo que acarrea no solamente una carga emocional muy importante al paciente y a la familia, sino una carga económica que es difícil de sobrellevar para la mayoría de las familias y para los sistemas de salud.
Comprendo perfectamente. Bien, ¿y cuál es el procedimiento? ¿Cómo nos podrías explicar el procedimiento para el diagnóstico de una enfermedad rara? Ya nos has hablado de que, bueno, pues se hace algunos estudios de origen genético, pero no sé, me gustaría que detallaras un poquito más cómo es el procedimiento para este diagnóstico.
Entonces, usualmente cuando vemos aquí a los pacientes en consulta o en general en otros centros, en otros países, cómo funciona, se reciben los casos, se evalúa el caso completo desde su historia familiar, si es el único caso, si alguien más pudiera tener algo similar que tal vez no sea reconocido, todos los antecedentes de qué enfermedades han tenido a lo largo de su vida, cómo empezó sus síntomas, para lo cual acuden a la consulta en ese momento, qué tipo de tratamientos han tomado, qué evaluaciones les han hecho, qué posibles diagnósticos les han dado y cómo ha ido evolucionando los síntomas. Les revisamos todos los estudios que les han hecho hasta el momento, y evaluamos qué médicos han hecho las diferentes evaluaciones, cuáles han sido sus opiniones. Y ya con base a esto, con todos estos datos, nosotros vamos viendo, ya automáticamente con tener tantas evaluaciones, pues para nosotros entra en la clasificación de enfermedades raras. Pero con esta información, pues nosotros podemos tener datos de si esta enfermedad pudiera ser genética, que es la mayoría de los casos, o pudiera ser de las otras causas, inmunes o alguna infección. Con base a esto, pues ya podemos nosotros recomendar algún estudio complementario que haga falta o nada más con clínica pudiéramos ya establecer cuál es el diagnóstico, por ejemplo, en las enfermedades autoinmunes que no requieren un estudio genético. Y ya las personas que cumplan con datos que sugieran una enfermedad rara de origen genético, pues aunque nosotros primero hacemos un diagnóstico clínico de sospecha con los síntomas que se están presentando, la confirmación completa se tendría que hacer con un estudio genético, ya que ahí se encuentra el gen con el cambio específico y ya con eso sabemos el nombre como tal del padecimiento.
Qué interesante y qué importante. Ahora, les quiero preguntar, hace rato nos estabas comentando del caso de este paciente que tenía pues 4 años buscando una solución al dolor que presentaba. Ahora, estas enfermedades raras, quiero pensar que se presentan con más frecuencia en la edad pediátrica, pero ¿por qué no nos aclaran cómo es esta situación? ¿Solamente o en su mayor parte se detectan en la edad pediátrica, en la edad infantil, o ya después de muchos años, que parece que está todo normal, surgen problemas como este? ¿Qué nos podrían platicar al respecto?
Sí, Alejandro, gracias por la pregunta. Sí, es importante. De todas las enfermedades raras que se conocen, la mayoría, 60-70%, se manifiestan en la infancia. Y esto es muy importante porque están afectando el desarrollo de los niños, desde el cerebro, el corazón, los riñones, cualquier órgano, de nuestro cuerpo puede estar afectado por una enfermedad rara. Y repito que hasta 70% de estas se manifiestan en los niños. Sin embargo, hay un 30% que se manifiestan ya en edades incluso adultos, quinta, sexta década de la vida. Y volvemos aquí a la situación de que como son genéticas, muchas personas que no saben que tienen una enfermedad rara para cuando se diagnostica, pues ya han tenido sus hijos y ya probablemente han transmitido esa enfermedad. Pero 70% son en etapa pediátrica. No quiere decir que todas se detecten en etapa pediátrica, porque tenemos el problema, ¿no? Que a veces no se sabe que es una enfermedad rara, el niño va creciendo, va teniendo esta deficiencia, y hasta edades más avanzadas es cuando se puede poner ya un nombre y un apellido a la enfermedad. Y eso se vive en todos los hospitales y en todas las partes donde se atienden pacientes con enfermedades raras, la mayoría afectan a edad pediátrica.
No, me parece sumamente importante esto que nos dices, y yo quisiera empezar a sacar algunas preguntas de nuestra audiencia, que afortunadamente está participando mucho. Mercedes Vázquez hace una pregunta, un comentario. Hola, doctor, ¿podrían hablar sobre la enfermedad hipertensión pulmonar, ya que tengo dos hijos con esta y se desconocen las causas? No sé si pueden hacer algún comentario.
Pues sí, gracias por la pregunta. Sí, la hipertensión pulmonar es un signo, más bien, de que algo está afectando la presión normal que tiene la persona en esa estructura de su cuerpo. Aquí ya con el antecedente de dos personas en la familia, esto nos indica muy probablemente una causa genética. Y entonces hay que buscar esa causa genética y hay que buscar cuál es el origen de la hipertensión pulmonar. Probablemente haya ahí alguna malformación que esté haciendo que la presión pulmonar, de la circulación pulmonar esté incrementándose, pero sin duda que este caso nosotros consideremos que es un origen genético, una enfermedad rara de origen genético, y que se podría beneficiar mucho de una valoración y una prueba genética que nos permita saber el origen de la enfermedad.
Y eso me lleva a la siguiente pregunta, Vianey, Juan Carlos. ¿Por qué no nos explican un poquito qué es el tamizaje neonatal y en qué ayuda este para el diagnóstico de una enfermedad rara? Yo he escuchado este término, tamizaje neonatal o exoma, que después hablaremos. ¿Nos podrían explicar, Vianey?
Sí, el tamizaje neonatal es una prueba que se implementó aquí en México hace más o menos 30 años. Es una prueba que se hace a todo recién nacido. Consta de tomar unas gotas del talón del bebé. Y ahí se evalúan aproximadamente unas 8 enfermedades. Entonces, estas enfermedades nosotros las clasificamos como enfermedades del metabolismo, que son enfermedades que alteran la función de ciertas enzimas o ciertos componentes que tienen que ver con las proteínas, las grasas, los carbohidratos, los azúcares. Esta prueba es una prueba, como su nombre lo dice, de tamizaje. Entonces, esta prueba lo que hace es detectar a las personas que posiblemente tengan una de estas enfermedades. ¿Qué ejemplos tenemos? Fenilcetonuria, deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, fibrosis quística. Entonces, la prueba permite identificar a los bebés que posiblemente pudieran tener una de estas enfermedades. Entonces, los detecta. Posteriormente, estas pruebas se tienen que confirmar. No son totalmente diagnósticas, sino son de sospecha. Pero nos permite identificar quiénes posiblemente sí pudieran estar afectados y quiénes, pues, 100% tendríamos que hacer una prueba genética confirmatoria para ver si sí tienen esa enfermedad y con base a eso ya dar un manejo médico específico.
Muy importante lo que me dices. Yo quisiera preguntarle a Juan Carlos o a los dos si tienen conocimiento. ¿Esto se realiza en todo el sistema de salud de nuestro país?
Sí.
¿Todas las clínicas, hospitales adscritos, ya sea particulares o del sector salud, hacen este estudio a los recién nacidos?
Sí, el tamizaje bioquímico neonatal es una prueba que es obligatoria, está en nuestra ley realizarla. Uno de los inconvenientes es que la cantidad de enfermedades que puede detectar un tamiz varía de institución a institución. Por ejemplo, tenemos instituciones que tienen un tamiz que puede detectar hasta 76 enfermedades, como sería Pemex u otras instituciones de salud, y algunas otras instituciones tienen tamices, como mencionaba la doctora Ordóñez, de 6 o 10 enfermedades. Pero se tiene que hacer en todo recién nacido en México la prueba de tamiz neonatal metabólico. Hay otros tamices neonatales que no tienen que ver con la sangre, sino, por ejemplo, ver si el niño está oyendo bien, si el niño está viendo bien. Eso se hace desde el punto de vista clínico, revisando al bebé. Pero la prueba de tamiz metabólico neonatal, que se hace en una gota de sangre, es obligatoria y nos permite detectar, como decía la doctora Vianey, niños que son sospechosos. No es una prueba diagnóstica, es una prueba de sospecha, que es muy importante porque nos puede decir qué niños hay que seguirlos, hay que confirmar o descartar esa enfermedad, y es una prueba que es hasta cierto punto barata y que se ha usado por muchísimos años. Sin embargo, como hablaremos más adelante, las nuevas pruebas de genética que permiten detectar miles de enfermedades, pues también son muy útiles tanto para complementar lo que se hace con el tamiz, como en algunos casos también realizarlas como pruebas totalmente diagnósticas.
Gracias, Juan Carlos. Tenemos otro comentario y pregunta de Cari Oaxaca. Ella nos dice, buenas tardes, muchas gracias. ¿La esclerodermia es una enfermedad rara? ¿Hay investigaciones al respecto? ¿Algún comentario, por favor?
Sí, la esclerodermia entra dentro de la clasificación de enfermedades raras porque es poco frecuente. Y esta enfermedad está clasificada dentro de las que son de causa autoinmune. Entonces, para este tipo de enfermedades, pues no es necesario, por ejemplo, un estudio genético, porque no es genética, sino los médicos encargados del seguimiento de este tipo de condiciones, de las personas que tienen estos padecimientos, usualmente pues deben ser dermatólogos o reumatólogos con experiencia en estas condiciones, y el tratamiento llega a ser inmunomodulador, que eso significa que el sistema inmune está reaccionando de una manera exagerada a las condiciones normales. Entonces, se necesita usualmente tratamiento que controle el sistema inmune para que los síntomas estén controlados y la persona pues pueda llevar una buena calidad de vida.
Muchas gracias. Saker Nelvik hace una pregunta. Dice, ¿una enfermedad rara puede dejar de ser considerada de esa manera? ¿Por qué sí o por qué no?
Sí, es muy buena pregunta. La clasificación, o digamos la definición mundial, es uno en 2,000, ¿no? Una enfermedad rara es una persona por cada 2,000 habitantes. Sin embargo, puede ser que en algún momento esa frecuencia aumente y ya salga de la definición de enfermedad rara. De hecho, no es infrecuente que en algunas partes del mundo una enfermedad sea considerada rara, pero si vamos a otro país o a alguna región de otro país, ahí no sea rara, ahí su frecuencia podría ser uno en 1,500, y ya no sería considerada rara porque ya no estamos cumpliendo el requisito de uno en 2,000, pero si vamos a otro país es uno en 10,000, y entonces ahí sí la consideramos rara. Esto pasa, entonces es bastante, bastante dinámico, y no sería de sorprendernos que a medida que pasen los años podamos ver que en nuestro país algunas enfermedades que se consideran raras en este momento pues tengan una frecuencia que la saque de esa definición.
Claro, ahora, Vianey, Juan Carlos, estas enfermedades que consideramos raras han estado surgiendo constantemente. ¿Qué tanto hay enfermedades raras nuevas? ¿O simplemente es que ya existían, pero no se habían detectado? Me queda esta duda. Yo como un escucha diría, a ver, entonces, ¿todas las enfermedades raras ya existen, pero no se han detectado? ¿O están surgiendo enfermedades raras nuevas que no estaban en el panorama mundial? A lo mejor está la pregunta muy, muy rara, pero se me hizo prudente hacerla. Adelante, por favor.
Sí, es muy interesante la pregunta. Sí se están descubriendo nuevas enfermedades raras debido al acceso a tecnologías genéticas que nos permiten identificarlas, cosa que antes pues no se podía porque no se tenía acceso a esa tecnología. Sin embargo, las enfermedades raras han existido desde que el hombre existió en la Tierra. Un ejemplo es que podemos ver obras de arte del siglo XVI, obras de arte prehispánicas, donde las personas nosotros podemos ver que tienen características de enfermedades raras. Entonces, estas enfermedades siempre han existido. En este momento, pues tal vez estamos hablando más de ellas y por eso las conocemos más, pero en realidad siempre han existido. Por ejemplo, la enfermedad de hemofilia, que es un problema de coagulación de la sangre. Esa, una de las familias más famosas que la ha presentado es la realeza de Inglaterra, que se conoce que quien inició con esa enfermedad fue la reina Victoria, que es la tatarabuela de la última reina que se tuvo allá. Entonces, si buscáramos en libros de historia antigua, encontraríamos ese tipo de enfermedades.
Muchas gracias. Vamos adelante con las preguntas de nuestra audiencia. Chepo Ventura hace un comentario que igual ustedes nos pueden orientar mejor. ¿Existen diagnósticos en medicina china que explican, por ejemplo, vértigos, comezón en el cuerpo, despertar específico a las 3 a.m., olvido frecuente de las cosas, etcétera? ¿Valdría la pena integrar las perspectivas? Excelente charla, muchas gracias. No sé si gusten hacer un comentario, nos seguimos con lo que continúa.
Sí, rápidamente decir que sí. Ahora, nunca como antes en la medicina, tenemos la capacidad de explicarnos ciertas enfermedades o síntomas que antes se pensaba que no tenían nada que ver, y ahora sabemos que son enfermedades muy específicas y con una causa muy específica, demostrando estos cambios a nivel genético muchas veces, demostrando alteraciones bioquímicas o celulares que antes era imposible de saber, y por eso están saliendo más enfermedades raras, porque estamos encontrando las causas y diciendo, esta enfermedad tiene una causa específica, es una enfermedad distinta, esta otra es otra distinta, y ya podemos caracterizarlas de manera muy precisa.
Muchas gracias. Me voy adelante con las preguntas porque tenemos muchas, ojalá podamos contestarlas todas. Janet Delgado dice, buen día, ¿se podría abordar el tema sobre el síndrome hemolítico urémico atípico? Mi hijo presentó este síndrome al año de vida. ¿Algún breve comentario?
Sí, bueno, este síndrome, como ya sabrán, tiene afección a la función del riñón. Algo muy importante de saber de este tipo de síndrome es que tiene una causa genética, por lo tanto, pues es importante realizar un estudio genético para confirmar específicamente la causa y con base a esto saber si hay un manejo médico específico del que se puede beneficiar.
Sí, y perdón, Alejandro, me gustaría agregar que en el caso del síndrome hemolítico urémico es un ejemplo de una enfermedad genética rara, pero que tiene dos tipos de herencia. Hay un tipo de herencia que solamente afecta a los varones, hay un otro tipo de herencia que afecta a hombres y mujeres, y es importantísimo, importantísimo que con una prueba genética podamos diferenciar si se trata de un tipo o de otro, porque el pronóstico para la familia pues también tiene que ver con esto, además de todos los otros, obviamente, los otros beneficios de tener un diagnóstico genético.
Tenemos un siguiente comentario de Mayor Tom. Dice, ¿qué avances hay en el padecimiento de la enfermedad de Huntington? En mi familia hay antecedentes de 3 generaciones, bisabuela, abuela, madre, 2 hermanas de mi madre. Saludos.
Bien, sí, la enfermedad de Huntington es una enfermedad neurológica muy devastadora, muy, muy grave. Es una de las que se presenta ya en etapa adulta, y que tiene una forma de herencia, como lo menciona nuestro escucha, que se transmite de generación en generación. Ahí también hay pruebas genéticas para confirmarla, para saber exactamente la causa, y es una de las enfermedades, yo diría, en genética, que más investigación se está desarrollando en este momento para encontrar una cura para encontrar un método, si no la cura, por lo menos detener la progresión, hacerla más leve. Y si bien en este momento no hay algo que se pueda ofrecer a los pacientes, estamos seguros que en algunos años vamos a tener tratamientos que en este momento se están desarrollando. Es una enfermedad bastante, bastante grave, pero sí tenemos esperanza de que la investigación mundial, esto es mucho, mucho lo que está haciendo para encontrar un tratamiento para la enfermedad de Huntington, y seguramente lo va a haber.
Muchas gracias, Juan Carlos. Ojalá que así sea. El doctor Rodrigo Valdés Nava, ¿podemos decir que el 80% de las enfermedades raras son genéticas y también se puede presentar ya sea en una etapa de la infancia, pero algunos en una etapa adulta? ¿Podemos ir con un genetista para prevenir estas? Esa es la pregunta específica. ¿Podemos ir con un genetista para prevenirlas?
Los estudios diagnósticos nos permiten justo saber específicamente cuál es el diagnóstico. En la consulta de genética podemos evaluar los casos, ver qué características tienen, si se pueden beneficiar de un estudio, qué tipo de estudio. Como tal, no hay una forma de prevenir en muchas ocasiones que se presente la enfermedad, porque ya es algo con lo que a nivel celular se nace. Pero la ventaja de hacer un diagnóstico antes de que se empiecen a presentar los síntomas es que ya todo el manejo empieza desde antes, con acciones de si hay algo que se tiene que evitar, que pueda hacer que las manifestaciones sean más graves, si hay algún estudio que vale la pena realizar, qué especialidades tienen que llevar su seguimiento. Entonces, esa es la ventaja de tener un estudio muy temprano.
Muchísimas, muchísimas gracias. Saker Nelvik, ustedes como especialistas, ¿tienen todo el marco para identificar las enfermedades raras o tienen estudios específicos en algunas enfermedades?
Bien, muchas gracias por la pregunta. Y sí, nuestra unidad está enfocada en el diagnóstico de todas las enfermedades raras, específicamente de las de tipo genético, que repetimos es el 80%. No estudiamos algunas específicas, sino son todas las enfermedades raras que se pueden conocer en este momento y de origen genético. Las pruebas genéticas nos permiten hacer esta identificación, sea cual sea, que tengan un origen genético. Y también es importante que muchas veces la prueba genética te descarta un origen genético y eso también te va guiando para buscar otros orígenes menos frecuentes, que puede ser una infección, alguna intoxicación, alguna enfermedad autoinmune. Entonces, la prueba genética es importantísima. Y obviamente que dentro de nuestras actividades de la unidad está también la parte de investigación. Y en ese sentido, pues tenemos algunas enfermedades que sí tenemos algunos proyectos de investigación más específicos.
Me parece muy interesante. ¿Por qué no nos hablan un poquito justamente de esta tan importante unidad de diagnóstico de enfermedades raras que está en la Facultad de Medicina? ¿Por qué no nos platican cuándo se creó, cuál fue el interés de crearlo y quiénes podemos acudir a ella? ¿Está restringido solo para la comunidad de la Facultad de Medicina o la comunidad universitaria, etcétera? ¿Cómo podemos enterarnos de esto, por favor? Adelante.
Muy bien. Muchas gracias por la pregunta. Sí, la unidad de diagnóstico de enfermedades raras es una unidad mixta de la Facultad de Medicina de la UNAM. Mixto significa que tenemos funciones de investigación, de docencia y también de servicios al público con precios accesibles, obviamente sin fines de lucro. Se creó en junio de 2022, tenemos año y medio aproximadamente de funcionamiento, y la creamos con esa filosofía de poder acercar a los pacientes con enfermedades raras y sus familias un centro donde especialistas en este tipo de enfermedades podamos revisarlos, asesorarlos, evaluar sus casos y recomendarles y realizarles pruebas genéticas lo suficientemente amplias y bien indicadas y a un costo accesible para ayudarles a terminar esa odisea diagnóstica o acortarla por lo menos y darles un diagnóstico preciso. Y tener un diagnóstico preciso nos abre un panorama que antes no se tenía. Ya teniendo el nombre de una enfermedad, uno puede ser capaz de darle al paciente una hoja de ruta si no un tratamiento específico, por lo menos una hoja de ruta para mejorar su calidad de vida. Pero lo básico es el diagnóstico. Entonces, ese es el objetivo de nuestra unidad, dar diagnósticos certeros, diagnósticos lo más temprano posible, acortar la odisea diagnóstica y disminuir esta gran carga económica y emocional que supone la odisea diagnóstica de los pacientes con enfermedades raras.
Qué interesante y qué importante. ¿Podemos ir cualquier persona, doctor, doctora?
Sí, la unidad está abierta a todo público. Pueden contactarnos a nuestro correo, a nuestro teléfono. Y no importa si tienen seguro o no tienen seguro, no necesitan ser referidos por ningún médico. Cualquier persona que crea que tiene probablemente una enfermedad rara o que conozca a alguien que pudiera tenerlo, nos puede contactar.
Qué bien, y está justamente en pantalla, pero la voy a decir con mucho gusto. enfermedadesraras.facmed.unam.mx. enfermedades.facmed.unam.mx. El teléfono es 55 54 42 17 27, en un horario de lunes a viernes de 9 a 16 horas, desde las 9 hasta las 4 de la tarde. Pues ahí tienen. ¿Cuántas personas están laborando acá, Juan Carlos?
Si bien en este momento somos dos médicos genetistas que estamos laborando en la unidad, tenemos un personal de apoyo, licenciada Carolina Bendaño, que es nuestra recepcionista y se encarga de toda la parte administrativa, y tenemos también un encargado, digamos, una persona que se encarga de los estudios genéticos, o de parte de los estudios genéticos. Realmente todos los médicos estamos involucrados en el análisis de los estudios genéticos, que es una parte muy importante. Y en total en este momento pues somos cuatro personas.
Pues qué importante que, como siempre, la Facultad de Medicina a la vanguardia crea esta unidad tan importante sobre el diagnóstico de enfermedades raras para la comunidad en general. Así es que la Facultad de la Nación sirviendo nuevamente, y yo a nombre del público que somos todos, que yo me incluyo en ellos, les agradezco muchísimo que exista esta unidad y pues felicidades por el trabajo que están desarrollando. Gracias. Voy a continuar con las preguntas de público que afortunadamente, y por eso quise hacer una pausa para preguntarles sobre la unidad, son muchísimas las preguntas, ojalá que tengamos tiempo de sacar la mayoría. Ariel Vilchis, muchas gracias por la charla. Es importante poner énfasis en las personas y no en la enfermedad, por lo que se sugiere mencionar personas con enfermedades raras y no enfermedades raras. Igual no son tan raras, solo son de baja prevalencia, ya que eso causa estigma. Bueno, agradecemos el comentario, pero yo también creo que tiene su razón de ser que se hable de estas enfermedades raras. Doctor Juan Carlos Vianey, ¿algún comentario?
Sí, solamente agradecemos el comentario. Evidentemente pues hay personas que no gustan del término. Es un término que ha sido aceptado así, pero siempre recordar lo que es raro son las enfermedades y nunca los pacientes. A eso nos referimos siempre cuando hablamos del término raro o de baja prevalencia o huérfanos, incluso se ha establecido, pero siempre considerando que lo raro, lo poco frecuente, lo poco común es la enfermedad y jamás los pacientes.
Excelente, muchas gracias. Wendy Sánchez, ¿cómo saber si tengo una enfermedad rara? Ya habíamos hablado de eso, pero no sé si quieran puntualizar.
Bueno, algunas cosas que podemos pensar sería que ya se lleve más de un año sin tener un diagnóstico preciso o se hayan recibido varios diagnósticos distintos, que se estén presentando algunos síntomas que no son esperados para la edad de una persona o que nos mejoren con los tratamientos que les estén dando y haya pasado un año y no haya una buena respuesta, que haya más personas en la familia que tienen una característica similar.
Sí. Okay. Muy bien. Bernardo Mendoza, a ver, hace una pregunta que me manda aquí casi un trabalenguas, espero decirlo bien. Dice, buen día, ¿podrían comentar si hay algún tratamiento para la adrenomielo-neuropatía en México? Gracias.
A mi conocimiento, no, la verdad que es una enfermedad que no hemos visto, por lo menos nosotros en la unidad. A mi conocimiento no hay un tratamiento específico, pero podríamos con todo gusto averiguar, y si nos contacta a los teléfonos que ya se comentaron, podemos platicar con Fernando Mendoza.
Muchas gracias. Aquí Ariel Vilchis nos hace una invitación que pues hacemos extensiva. Nos están invitando a un conversatorio sobre este tema hoy a las 16 horas en el Auditorio Fernando Carranza de la Facultad de Medicina. Así es que si usted quiere asistir, esto está en la Facultad de Medicina, en el edificio central de los auditorios, en la parte del basamento, es el Auditorio Fernando O. Carranza, y hay un conversatorio para ello, están todos invitados. Gabriela Ramírez, la enfermedad neuralgia del trigémino, ¿se considera como una enfermedad rara?
Esto va a ser dependiendo específicamente de cuál fue la causa de neuralgia del trigémino. Hay algunas causas que sí son comunes, entonces eso no entraría dentro de enfermedad rara, pero aquí lo importante sería averiguar qué fue lo que causó la neuralgia para definir si lo está causando algo dentro del contexto de una enfermedad rara o es una causa de las comunes que se trataría de forma diferente.
Muchísimas gracias. Aquí dice Janet Lizaola, nos dice: muy buenas tardes. ¿Se podría abordar el tema sobre el síndrome hemolítico urémico atípico? Ya hablamos, dice: a mi bebé se lo detectaron al año de vida. Ya lo habíamos platicado, ¿verdad, doctor? No sé si quieras hacer alguna última puntualización.
Sí, se recomendó hace un momento que es una enfermedad rara, afecta gravemente la función renal, causa diversas sintomatología. Es importante clasificarla desde el punto de vista clínico, pero también genético. Hay pruebas genéticas para poder saber qué tipo de síndrome hemolítico urémico hay. Y bueno, también se cuentan con tratamientos ya desarrollados para este grupo de pacientes. Y uno de los retos, pues, que se está trabajando es que los pacientes tengan acceso a este tratamiento. Es muy importante también que estos diagnósticos, siempre que se pueda, sean confirmados con la prueba genética. Hemos tenido aquí en nuestra unidad, no me refiero a este caso específicamente, pero sí de otras enfermedades en las que se ha etiquetado al paciente con una enfermedad, un síndrome, una enfermedad rara, un diagnóstico, y al hacer la prueba genética, pues resulta que no era eso, que es otra cosa, y bueno, ahí el diagnóstico cambia. Entonces, siempre que se pueda, la recomendación es muy importante confirmar los diagnósticos con una prueba genética.
Muchas gracias. Saker Nelvik, ¿uno puede hacerse esa prueba de tamizaje más completa? ¿Dónde puedo hacerla? ¿Lo recomiendan cuando los diagnósticos no son consistentes? No sé qué edad tenga Saker Nelvik, pero igual sería importante puntualizar sobre el tema, doctores. Adelante, por favor.
Ok, entonces, la prueba de tamizaje como tal se hace en los recién nacidos, pero ya otros estudios complementarios, como los estudios genéticos que comentamos, esos son dependiendo de las características de las personas. Entonces, primero se evalúa el caso para ver si las características que se están presentando se puede beneficiar de un estudio genético o no, o de algún otro estudio, y con base a eso ya se dan las recomendaciones. Entonces, la sugerencia sería primero una evaluación del caso.
Muy bien. Nos quedan prácticamente 8 minutos para cerrar nuestro programa. Ha sido todo un éxito, yo quiero felicitarlos y vamos adelante con las preguntas, a ver si podemos sacarlas todas. Francisco de la Rosa, ¿se sabe algo nuevo para el síndrome de Krest?
Bueno, de esta igual es una condición que muchas veces es autoinmune. Igual la sugerencia es que un dermatólogo o reumatólogo especializado en este tipo de enfermedades autoinmunes lo trate. Igual todavía se están haciendo muchísimas investigaciones para poder crear medicamentos que sean más eficientes, que usualmente son medicamentos inmunomoduladores. Estos medicamentos pues pueden aliviar los síntomas, muchas veces tienen varios efectos adversos, que es lo que se está intentando evitar y que sean más específicos para tratar los síntomas.
Muchas gracias. Saludos a Oscar Barreda y Adriana Ruiz, que les mandan felicitaciones y saludos. Fina Esteban, ¿recomendarían que al momento de nacer el bebé se le realicen estudios para detectar alguna enfermedad y con ello reciba a tiempo el tratamiento? Bueno, pues justamente es lo que estaban hablando sobre el tamizaje, ¿no? Doctor, adelante, por favor.
Sí, gracias, Leandro. Es una excelente pregunta. Lo que se recomienda es que todo bebé reciba el tamizaje que por ley se tiene que hacer, que ya dijimos no es una prueba diagnóstica, pero sí es una prueba que permite sospechar si algún paciente, si algún bebé tiene alguna enfermedad de las que el tamiz puede detectar. No se recomienda en este momento que si no hay antecedentes en la familia, se haga alguna prueba genética amplia para detectar alguna enfermedad. Esto solamente se recomienda si en la familia hay una historia de este tipo de enfermedades genéticas, alguna en específico y que requiera pruebas ya más especializadas. Pero si no hay esta información, pues no se recomienda porque pues no estamos, digamos, a la búsqueda de una causa de una enfermedad si el bebé es sano. Sin embargo, repito, si hay historia y hay un riesgo para ese niño por lo que sucedió en los padres o hermanos o abuelos o tíos, pues sí estaría recomendada la prueba genética amplia.
Muchas gracias. Aquí hay una pregunta que juzgo muy, muy interesante, muy importante, que nos hace Patti González Flores. ¿Qué les motivó a ustedes a ser especialistas en enfermedades raras? Saludos cordiales desde Puebla. Vianey.
Bueno, en lo personal, durante la carrera de medicina, pues me sorprendió que había muchas personas que pasaban años sin saber específicamente qué era lo que habían tenido, que habían tenido muchos tratamientos diferentes y, bueno, la intención de intentar ayudarlos de alguna manera para encontrar una causa. Y la otra es que también las causas genéticas o todo sobre genética me interesa bastante, entonces son las dos cosas principales que me motivaron a estudiar enfermedades raras.
Y cosa que agradecemos todos. Juan Carlos.
Sí, gracias. En mi caso, pues la genética ha sido mi pasión. Los genetistas siempre estamos en contacto con enfermedades raras. Y otra cosa muy importante es que en este momento, como nunca, tenemos la posibilidad de diagnosticar enfermedades raras gracias al avance tecnológico. Cuando yo me formé como genetista, solamente nos podíamos quedar con el diagnóstico clínico y decir, pensamos que tiene esta enfermedad, pero no hay manera de confirmarlo. Y eso ya en este momento, eso ya pasó a la historia. Ahora ya se pueden hacer pruebas confirmatorias y para mí es una época dorada y realmente, pues, estamos felices los genetistas de que pueda ser una realidad ya para beneficio de los pacientes.
Muchísimas gracias. Juan Castillo agradece por compartir sus valiosos conocimientos. Muchas gracias, Juan. Paola Hernández, buenos días. Felicidades por su trabajo. ¿Habrá enfermedades nuevas, raras, a raíz del COVID-19?
Bueno, también es una buena pregunta porque siempre surge esta inquietud. Es difícil porque el COVID-19 es una enfermedad que es totalmente infecciosa, es de origen viral y lo que tenemos pues, son complicaciones de esta infección, ¿no? No se espera que el COVID-19 nos pueda afectar, digamos, desde el punto de vista genético y esto a que surja una enfermedad rara. Entonces, la respuesta sería no. El COVID-19 es una enfermedad infecciosa, bien definida, con complicaciones a largo plazo, pero que no se considera como origen de nuevas enfermedades raras, incluso ni siquiera una enfermedad rara, porque ya dadas las frecuencias que tuvimos durante la pandemia, pues no caería dentro de la definición.
Muy bien, muchísimas gracias. Un comentario de alguien que se hace llamar Luz Solar, dice, en cuestión de docencia, ¿cómo se ingresa? Me estoy imaginando que trata de preguntar cómo se llega a ser genetista. No sé si brevemente nos quieren decir que primero se tiene que ser médico licenciado en medicina y después estudian especialidades, maestrías o doctorados. Brevemente, ¿nos pueden decir?
Sí, para ser genetistas clínicos, que somos los que vemos pacientes, hay que tener una licenciatura en medicina. Después se hace el examen nacional de residencias para entrar a la especialidad de genética. Y actualmente en México son 7 sedes diferentes para realizar la especialidad. Y son 3 años de especialidad donde obtenemos formación en consulta y en laboratorio, porque pues hacemos bastantes estudios genéticos distintos.
Pues muy bien, miren, muchísimas gracias. Desgraciadamente ya no vamos a poder sacar algunos comentarios, pero agradecemos mucho que se hayan comunicado con nosotros a Aurora, a Miriam, a Patti González, que agradece sus respuestas. Aurora sabe, muchísimas gracias. Doctores, yo quiero felicitar el trabajo que ustedes están realizando en la Unidad de Diagnóstico de Enfermedades Raras de la Facultad de Medicina. Por supuesto, felicitar a la Facultad de Medicina por este trabajo. ¿Algún comentario final que quieran hacernos brevemente? Por favor, Vianey, Juan Carlos.
Bueno, que para nosotros es muy importante difundir esta información y que, bueno, ya compartimos nuestros datos para que cualquier persona que tenga alguna duda nos pueda contactar y con confianza atendemos sus casos.
Gracias. Bien. Juan Carlos.
Sí, gracias. Agradecerte, Alejandro, nuevamente la invitación a todo el público por todas sus preguntas y toda la atención al tema. Y bueno, solamente recordar que hoy se celebra el Día Mundial de las Enfermedades Raras y no tomarlos como solo un día en el año, sino una oportunidad para recordar que hay pacientes que están viviendo una odisea diagnóstica, familias con odiseas diagnósticas, y sensibilizar a la sociedad, al personal médico, a todos en la población, de que estas enfermedades existen y que somos 8 millones de mexicanos con alguna de ellas. Muchas gracias.
Muchísimas gracias. Hemos llegado al final de esta emisión. Agradecemos la participación de la doctora Vianey Ordóñez Labastida y el doctor Juan Carlos Centeno Ruiz de la Unidad de Diagnóstico de Enfermedades Raras de la Facultad de Medicina. Muchas gracias. Esta fue una producción especial de la Facultad de Medicina y Radio UNAM. A nombre de la doctora Ana Carolina Sepúlveda Vildoso, la directora de la Facultad de Medicina, de la maestra Karen Corona Menes, coordinadora de Comunicación Social, agradecemos en la producción a las licenciadas Pamela Gómez, Samantha Cedeño, Erika Alamilla y en los controles técnicos allá en Radio UNAM, Socorro Montes. Se despide de ustedes Alejandro Godoy. Fue un placer estar aquí con ustedes. Hasta la próxima.
Radio UNAM y la Facultad de Medicina presentaron Más Salud. Consulta nuestra revista www.massaludfacmed.unam.mx. Coordinación de Comunicación Social. Más UNAM.